estás dentro de la frecuencia ambiental. Listos para un recorrido por los temas más relevantes en materia de medio ambiente en nuestro estado. Frecuencia ambiental. Conduce Sandra Gallo Corona. Bienvenidos.
Hola, buenas tardes. Bienvenidos, bienvenidas a su programa Frecuencia Ambiental. Soy Sandra Gallo y desde la Dirección de Educación y Cultura para la Sustentabilidad de la SEMADET, les acompañaré hoy sábado 17 de febrero. Estaré con ustedes hasta las 4 de la tarde. Sean bienvenidos a conocer acerca de los temas ambientales que se generan en Jalisco. Transmitimos desde el área metropolitana de Guadalajara a través del 96.3 de FM y también nos escuchan en el 630 de AM. Muchas gracias a quienes nos están acompañando a través de internet en www.jaliscoradio.com. También saludamos a quienes nos escuchan desde las regiones de nuestro estado, en los valles, la Ciénega, en los altos, en la región Lagunas, en el sur, el sureste, en la bellísima zona costera, así como en las montañas de la Sierra Madre Occidental y el territorio wixárika de la zona norte. Muchas gracias por sintonizarnos. Les recuerdo que pueden comunicarse con nosotros a través de la página de Facebook y también vía X. En ambas redes nos encuentran como @semadethal. Y también les recuerdo que pueden escuchar los programas anteriores a través de la plataforma Spotify, que puedes acceder desde la página principal de la SEMADET. Te informamos que si necesitas realizar algún trámite en la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, el horario de la ventanilla es de 9 de la mañana a las 3 de la tarde. Te recordamos que la SEMADET cuenta con una ventana digital en donde puedes realizar varios trámites como la licencia ambiental única en materia atmosférica. Puedes también tramitar tu solicitud como generador de residuos de manejo especial y puedes también tramitar tu cédula de operación anual. Visita la página trámitesambientales.jalisco.gob.mx. Si necesitas realizar algún trámite en la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente, la PROEPA, puedes comunicarte al teléfono 33 30 30 82 50. Si eres testigo de alguna acción que cause daño al medio ambiente, por favor realiza tu denuncia utilizando el correo denuncias.semadet@jalisco.gob.mx. La SEMADET te invita a conocer las condiciones diarias de la calidad del aire en el área metropolitana de Guadalajara. Visita la página aire.jalisco.gob.mx para consultar el índice de calidad del aire. Además, conoce cuándo se activan las alertas o contingencias atmosféricas y conoce qué precauciones debes tomar. Consulta las cuentas oficiales. En X nos encuentras como @aireysaludamg. Respirar aire limpio es un derecho humano y en Jalisco debemos garantizarlo. Durante este mes de febrero, los vehículos con placa terminación número 1 y número 2 deben realizar la verificación responsable. ¿Tienes dudas, sugerencias o comentarios? Contáctanos al teléfono 33 26 86 51 50 y visita el sitio verificacionresponsable.jalisco.gob.mx. Como parte de las actividades del Programa para el Manejo del Fuego del Estado de Jalisco, la SEMADET, así como las brigadas municipales y de la Comisión Nacional Forestal, se encuentran realizando actividades de prevención de incendios en diferentes partes de nuestro estado. Entre las actividades de prevención se encuentran la realización de guardarrayas y quemas controladas para reducir la cantidad de combustible en nuestros bosques, así como la revisión y rehabilitación de caminos y brechas. Recuerda que es muy importante ser cuidadoso con el uso del fuego en nuestros bosques. En caso de observar humo, por favor, repórtalo de inmediato al teléfono de emergencias 911. También puedes hacerlo a través del Centro Estatal de Incendios Forestales al teléfono 33 30 30 82 80 y puedes dar seguimiento a través de nuestras redes sociales @semadethal. la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial y la Junta Intermunicipal de Medio Ambiente Lagunas invitan a participar en la consulta pública del Programa de Ordenamiento Ecológico y Territorial de la Región Lagunas, conformada por los municipios de Acatlán de Juárez, Amacueca, Atoyac, Sayula, Techaluta de Montenegro, Teocuitatlán de Corona, Zacualco de Torres y Villa Corona. Si vives en alguno de estos municipios, participa. Tu opinión es muy importante. Visita la página siga.jalisco.gob.mx/ordenamientos lagunas. Para conservar el patrimonio natural y cultural a través de la conectividad biológica, la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial participó en la reunión con representantes del Corredor Biocultural Centro Occidente de México, también conocido como COBIOCOM, para la implementación del proyecto de GEF 8 del Fondo Mundial para el Medio Ambiente. GEF es un mecanismo de cooperación internacional y cofinanciamiento que provee fondos adicionales a los países para lograr beneficios ambientales globales. Este proyecto se implementará a través de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la FAO. Tiene una duración de 5 años y busca restaurar la conectividad ecológica a gran escala y promover la recuperación verde dentro de los estados pertenecientes al COBIOCOM, que son Nayarit, Aguascalientes, Zacatecas, San Luis Potosí, Guanajuato, Michoacán, Jalisco y Colima. El COBIOCOM, además de los 8 estados que lo integran, cuenta con el apoyo del Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible, de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, de la Asociación Civil Reforestamos México, de la Asociación Ecosistemática y de la Agencia Alemana de Cooperación, además del World Wildlife Foundation.
A todos los 38 que hagan 23, 25 de 6.
Sí, señor, yo soy bombero forestal, ok. Los que visten de amarillo y se meten en los montes, los que arriesgan vida diario protegiendo de los bosques, los que enfrentan los incendios sin saber si volveré. Muchas veces me malpaso combatiendo sin comer. Puedo resistir el frío, la lluvia y también la sed. Cargo con una herramienta que suele ser muy pesado y expresora 20 kilos, mi mochila y mi maclavo. Mi trabajo no es tan fácil, tal vez como puedes ver. He perdido a compañeros en medio de una lumbre. Puede durar unas horas, unos días o semanas. El fuego no se detiene y aumentaron esa llama. La misión no fue así, claro, y yo no pienso rendirme. La familia es la brigada y la clave lo hace el líder, pero todos bien unidos y juntos hacen la fuerza con la fuerza madre. OPE de la primavera, zapopanos y apoyo de la protección civil. Y el apoyo aéreo llega, ese tlahue colibrí, Torres a Miguel amigo.
El día de hoy iniciamos nuestro programa escuchando esta pieza titulada Héroes sin capa, que fue compuesta e interpretada por Diezner. Además de ser un músico, él es combatiente forestal y nos comparte a través de esta canción un poco de lo que significa el combate de incendios forestales en nuestro estado de Jalisco. Hoy en Frecuencia Ambiental queremos platicar con ustedes acerca justamente de la prevención de los incendios forestales y conoceremos más a detalle quiénes son las personas que se encargan de combatir los incendios en nuestro estado. Antes de recibir a nuestro invitado, es importante conocer que durante el año 2023 la época de incendios forestales se extendió a 45 semanas. Es decir, de las 52 semanas que tiene un año, 45 de ellas se estuvo realizando combate de incendios por parte de las brigadas en Jalisco. Vamos a ir a nuestro primer corte, pero antes les invito a escuchar 3 cápsulas producidas por el Gobierno de Jalisco y por Jalisco TV, que nos hablan acerca de las actividades de prevención. Vamos a escucharlas, quédate con nosotros, regresamos en unos minutos, estás en Frecuencia Ambiental.
Esa es parte de la preparación que iniciamos antes de la temporada de estiaje.
Aprovechando la parte de prevención que tenemos a vista, aprovechamos para tener prácticas con las personas nuevas, ¿no? En este caso, la Brigada Centro 2, que está integrada por mujeres.
El objetivo es de continuar con esta capacitación y es principalmente reducir los combustibles o la hierba que vemos, los pastos finos, para que al momento de presentarse algún incendio en esta área va a llegar con menos intensidad. Entonces es lo que le facilita el trabajo a los brigadistas.
Yo me siento muy, muy motivada. Esto me gusta mucho, la verdad. Y creo que otras mujeres pueden hacerlo y tenemos la oportunidad. Si la tenemos, pues adelante.
En el país es la única brigada integrada por puras mujeres. Ninguno de los hombres dijo no pueden, ¿no? Al contrario, vieron, pues vamos enseñándolos, estemos trabajando hombro con hombro.
Y juntos empezamos a coordinar acciones de prevención, integrar brigadas para combate de incendios, equipo y para estar preparados precisamente para esta temporada.
A través de sus redes sociales, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, informó que ante un panorama global cada vez más adverso en el tema climático, la actual administración será la primera entidad en tomar acciones preventivas de incendios forestales. Se trata de trabajos como apertura y rehabilitación de brechas cortafuego, apertura de líneas negras, quemas de derechos de vía, rehabilitación manual de caminos forestales y rehabilitación de caminos en distintas áreas naturales del estado a través del programa A Toda Máquina, incluido el Bosque de la Primavera, a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial SEMADET, con el Programa Estatal de Manejo de Fuego en el estado de Jalisco, trabajos hechos desde el mes de octubre del 2023 al 15 de enero del 2024. Alfaro comunicó que además, a través de este Programa Estatal de Manejo de Fuego, se impulsan acciones regionales como programas de manejo del fuego, manuales de buenas prácticas, capacitación a productores y calendarios de quema agropecuaria. Asimismo, la SEMADET enfatizó que la presencia del fenómeno de El Niño podría agudizar la sequía en Jalisco, panorama que se potencia debido a su cobertura boscosa y el aumento de las temperaturas, por lo que se incrementa la vulnerabilidad ante incendios forestales para este año. Se informó a la ciudadanía que los incendios forestales son causados por el descuido humano. Las principales causas son las actividades agrícolas, así como accidentes por residuos como colillas de cigarro encendidas y arrojadas a pie de carretera, o fogatas mal apagadas, por mencionar algunos ejemplos. Ante cualquier emergencia, no intentar apagar el fuego y reportarlo al 33 30 30 82 80 o al 800-737-0000. Jaime Alberto Tinoco, Jalisco TV Noticias.
El día de hoy llevamos a cabo una quema controlada en el predio La Hiedra con el propósito de evitar futuros incendios que vengan o puedan azotar a las zonas de alrededor, y pues esto nos ayuda a parar o disminuir un poco la intensidad con la que llegue a suscitarse este incendio.
Lo que hacemos es trazar nuestras líneas de contención y quemar el combustible. Esto evita que tengamos incendios más intensos o que se extiendan a mayores hectáreas. El hacer la quema no nomás es que prendamos, ¿no? Entonces tenemos que sacar todos esos cálculos y también establecer nuestras barreras. ¿Hasta dónde queremos que llegue el incendio? ¿Qué intensidad queremos que tome? ¿Cuánto personal necesitamos? Entonces, trabajando bajo ese protocolo, tenemos una tarea por cada persona o por cada grupo.
Estamos haciendo la quema en este temporal antes de que llegue la temporada de estiaje. Si nosotros llegamos a la temporada de estiaje y no tenemos ningún predio ya preparado, pueden azotar o se puede extender mucho más el incendio. Entonces, esto que estamos haciendo es para prevenir que se queme más territorio del que se llega a quemar. Hago el llamado a toda la ciudadanía a apoyarnos lo más que pueda, porque los incendios forestales son demasiado peligrosos.
Respetar las medidas de seguridad que tienen las áreas naturales protegidas. Si se dice que no asadores, no asadores, y hay áreas designadas para hacer fogatas o para hacer cocina, respeten esas áreas y no salgan de esos lugares, ¿no? Y sigan los protocolos de seguridad que le están informando en los accesos.
Frecuencia ambiental. Vuelve en unos momentos. Quédate con nosotros. Estás sintonizando Frecuencia ambiental. Continuamos.
Hoy en Frecuencia Ambiental estamos platicando con ustedes acerca de la prevención de incendios forestales y conoceremos más acerca de quienes integran las brigadas de combate en nuestro estado de Jalisco. Y bueno, a pesar de que hemos tenido por aquí algunas lluvias, pues fíjense que sí hemos tenido también presencia de algunos incendios forestales. Ya tenemos mucho combustible, está cambiando también un poco el clima, el frío también pues quema la vegetación y eso hace también que en nuestros bosques y en las regiones periféricas pues también exista cada vez más combustible. Para platicarnos acerca de este tema, me da muchísimo gusto recibir a nuestro invitado Rubén González Sebastián, quien es coordinador de brigadas de la región centro de la Dirección de Manejo del Fuego de la SEMADET. Bienvenido, Rubén, buenas tardes, ¿cómo estás?
Muy buenas tardes, Sandra, muchas gracias por la invitación. Muy bien, ¿y tú? ¿Y tú? Auditorio.
Bien, bien, muchísimas gracias. Y bueno, fíjense que cuando tenemos la época más crítica del estiaje, pues no podemos tener también o distraer más bien a nuestros compañeros que están encargados de toda la parte operativa de incendios forestales aquí en nuestro estado de Jalisco, pero ahorita justamente estas lluvias que hemos tenido en los días anteriores, pues nos dan, digamos, un oasis y podemos pues también invitarlos y tenerlos un poco de su tiempo para que nos expliquen, para que nos platiquen pues las acciones que se están realizando con respecto a la prevención de incendios forestales en el estado, pero también nos interesa mucho conocer, pues bueno, quiénes son las personas que están encargados del combate de incendios forestales aquí en Jalisco. Entonces, si te parece bien, Rubén, creo que la primera pregunta obligada, si nos puedes platicar, por favor, bueno, ¿qué es una brigada y cuántas personas conforman una brigada de bomberos forestales?
Sí, mira, Sandra, quisiera empezar primero aunando en un dato muy importante que consideramos nosotros los que trabajamos y somos partícipes de la protección de los recursos naturales, comentarte a ti y a tu auditorio, por supuesto, un dato interesante. La superficie de Jalisco la tenemos considerado, se tiene estimada en 7.8 millones de hectáreas. Esto es que 4.4 de esas 7.8 millones son de tendencia forestal, es decir, estamos hablando de un poquito más de la mitad en ese rubro, ¿no? Entonces eso nos habla de la importancia de preservar estos recursos y de la grandeza natural y de los bosques que tenemos o que somos beneficiarios aquí en el estado de Jalisco. Respondiendo a la primera pregunta, bien, te comentaré, las brigadas es un grupo de personas o un conjunto de personas con características y similitudes muy congruentes que generalmente lo que nos han a nosotros enseñado la historia desde prácticamente que iniciamos con los proyectos dentro del gobierno del estado para la atención de siniestros, en este caso de incendios forestales, nos ha dicho que el número adecuado más próximo para que una brigada sea eficaz, estaríamos pensando que esté dentro de 10 a 13 elementos. ¿Por qué este número? Si bien es cierto, tenemos varios tipos de brigadas y también clasificaciones de este tipo de grupos. A la hora de la operación, es decir, ya en el combate de los siniestros, es como que lo típico es que llegan al incendio, siempre se trata de llegar o siempre se le trata de acercar por las partes más altas. Dentro de este dato, pues se posicionan en la parte donde va el avance, y lo que comúnmente ocurre es que las brigadas, la mitad se recorre hacia la parte izquierda, lo que corresponde al franco izquierdo, y la otra mitad al franco derecho. Entonces, debido a la necesidad pues de la atención de ir trabajando líneas de avance del fuego y la cortina principal, es la cantidad de elementos que se nos hace o por tradición se nos ha hecho necesario tener para tener un total de 6 y 6 por cada lado y tener un jefe que esté coordinando, en este caso el líder de brigada, que esté coordinando las acciones para poder detener de forma más precisa y también no estar desgastando tanto a los elementos al tener brigadas más reducidas, porque te diré que en otros países es muy popular o muy dado que las brigadas sean de 8 o hasta 6 elementos por la viabilidad que tienen ellos de la forma de transporte, que es otro de los indicadores o de las referencias que nos hacen a nosotros decidir cuántos son los elementos ideales que deberían tener cada uno de estos grupos o brigadas forestales, como así las denominamos. Estas brigadas, Sandra, tendrán que estar organizadas, capacitadas y sobre todo un punto muy, muy, muy importante que es equipadas. Cuando hablamos de equipamiento, estamos hablando de tanto de equipo de protección personal, que va desde pantalón resistente al fuego, camisa resistente al fuego, botas adecuadas para largas horas de uso, obviamente uso rudo. Entonces estamos hablando de ese equipamiento tanto en protección personal, pero también un equipamiento para poder hacer las actividades que estas desarrollan en el transcurso de las funciones de poder controlar el incendio. Estamos hablando de herramientas adecuadas, equipos de toma de datos, de comportamientos del fuego, y etcétera. A eso nos referimos con una brigada en forma o una brigada oficial. En cuanto al término de que te comentaba de qué tipos de brigadas existen o qué tipos de podemos encontrar ya en campo, te puedo decir que las brigadas tienen una clasificación y las podemos clasificar en de acuerdo al rango de su intervención o de su responsabilidad, como primero brigadas federales, que son de competencia federal, obviamente, brigadas estatales, brigadas municipales. Podemos encontrar brigadas voluntarias, privadas, como por ejemplo de juntas intermunicipales, asociaciones ejidales, misma universidad, en este caso aquí para el caso de Jalisco, Universidad de Guadalajara, y esto es en cuanto a su clasificación, es decir, de dónde se forman o cómo son generadas estas brigadas, pero también además tenemos los tipos de brigadas, que es también un asunto muy importante, Sandra. Aquí estamos hablando que de manera general aquí en Jalisco tenemos tres tipos de brigada. Una que denominamos de ataque inicial. ¿Esto qué quiere decir? Ataque inicial quiere decir que son brigadas como primeras respondientes, es decir, sucede el incidente, el siniestro, y son las brigadas que llegan en primera instancia a atenderlo. Y estas ya pueden ser de varios tipos que puedan ser integradas. Por ejemplo, tenemos brigadas de este tipo de ataque inicial que pueden ser helitransportadas. Estamos hablando que estas brigadas son acercadas al incidente mediante equipo aéreo, es decir, un helicóptero, un avión pequeño y cualquier tipo de vehículo que pueda ser utilizado para este fin. Y dentro de estas mismas de ataque inicial tenemos también brigadas terrestres, que estas van por vehículo y en las camionetas bien equipadas y que comúnmente se utilizan para más o menos un total de entre 10 a 3 elementos, como te comenté, y esas son las brigadas que nosotros conocemos o denominamos como de ataque inicial. Un segundo tipo de brigadas forestales, tenemos las de ataque ampliado. Que esto se refiere, el ataque ampliado es cuando las brigadas ya no son del primer ataque, ya son brigadas que se van a quedar ahí en el incidente. Estamos hablando ya de incidentes de magnitudes más importantes, donde ya se hace necesario la permanencia dentro de las primeras 4 horas hasta 24, 72, a veces hasta 5 o 6 días, depende de la situación, también llamados incendios de campamento, y en ese tipo de brigadas, Sandra, deben ser especializadas o son especializadas en actividades de liquidación. ¿Esto qué se refiere? Una vez que las brigadas de ataque inicial o las brigadas que llegan a la primera atención ya tienen rodeado el incendio, ya lo tienen en un proceso de control, estas brigadas de liquidación llegan a hacer la remoción de todo lo que va quedando por ahí sobre la línea, sobre el perímetro del incidente, y estas brigadas aseguran ya de manera total la por así decirlo, el control, y luego hacen el recorrido y la vigilancia, todo lo que se refiere a la parte de asegurar ya que el incendio no pueda otra vez reactivarse o pueda salirse de control nuevamente. Dentro de estas brigadas también de ampliado, una de sus funciones principales también es la vigilancia y el monitoreo de este incendio, es decir, estar checando los puntos donde se tiene más calor y que puedan estar realizando una vigilancia y un monitoreo continuo. Esta, como bien te lo decía, son brigadas o son de este tipo, son las que tienen o están en mayor tiempo considerando la necesidad del mismo evento. Y una tercera, y un tercer tipo de brigadas que las conocemos como brigadas especializadas, que ya esto están en forma, ya distribuidas y ya están trabajando, o este tipo de grupos de personas o de bomberos forestales, brigadistas, trabajan ya en vehículos especializados, como por ejemplo un motobomba. Nosotros les llamamos a este tipo de, de elementos le llamamos tripulación. Un camión motobomba, como los que tiene la Secretaría del Medio Ambiente, que son organizados y enviados a trabajar, más o menos tienen una configuración de 4 elementos para que operen la bomba, el tendido de manguera y trabajen con agua. Desgraciadamente no tenemos aquí tantos recursos ni tampoco tantos sitios como para que el camión, y porque son de camiones de mayores dimensiones, obviamente tienen más detalle para poder llegar e ingresar a los diferentes sitios, pero sí son muy buenos en lo que nosotros llamamos incendios de interfase, muy, muy cerca de las vías de comunicación. Tenemos por otra parte un IMOC también, tenemos vehículos adaptados con tanques colapsables que se les llama parihuelas o que son de ataque rápido, y esos son los que nosotros estamos o encajonamos dentro de las brigadas especializadas en el combate, pero son de ataque también, pudiéramos considerarlas como de ataque inicial. Eso sería lo que tenemos o lo que podría yo aportarles sobre brigadas y qué tipos podríamos tener aquí en el estado de Jalisco.
Muchísimas gracias, Rubén. Pues sí, muy interesante. Y fíjense, toda esta información, obviamente cuando tenemos situaciones de emergencia, como son los incendios forestales, ahorita estabas mencionando la parte de la interfaz urbano-forestal, les avisamos que para la siguiente semana vamos a estar tocando este tema, va a estar con nosotros el director del OPD Bosque de la Primavera y vamos a estar compartiendo con ustedes, bueno, qué es esta interfaz urbano-forestal, cuáles son los riesgos, las responsabilidades de quienes habitan, pero bueno, ahorita como en este programa estamos conociendo justamente cómo se conforman las brigadas, toda esta información que muchas veces queda oculta, porque cuando nosotros estamos viendo que pues tenemos estos grandes incendios forestales, que tenemos todo el humo, no sabemos realmente cómo están organizados todas las personas que están en ese momento combatiendo, y no nada más la atención de los incendios forestales, son las personas que están en la línea de fuego, sí, es la posición, digamos, de mayor riesgo, y en verdad la admiración y bueno, todo el agradecimiento a las personas que tienen esta vocación y están poniéndose en riesgo cada vez que tenemos un incendio forestal, pero también en la parte logística, de coordinación, de comunicación. Hay muchísimas personas detrás de la atención a los incendios forestales. Y también fíjense que existe un grupo técnico operativo que tenemos aquí en Jalisco. Rubén, platícanos, bueno, ¿qué instituciones integran este grupo técnico operativo y cuál es principalmente su función? Antes de irnos al corte de estación, platícanos qué es el Grupo Técnico Operativo.
Mira, el Grupo Técnico Operativo es un órgano colegiado que está integrado por todas las instituciones, dependencias y o corporaciones encargadas y responsables, por supuesto, de la protección de los recursos forestales en Jalisco, y obviamente va muy de la mano del tema medioambiental. Este grupo técnico operativo también se desprende del Comité Forestal del Estado de Jalisco, pero su función principal es acordar y organizar actividades preventivas, tanto preventivas, lo que nosotros denominamos como presupresión, antes de la supresión o antes de que ocurran los incendios forestales, y también actividades de combate de los mismos. Además de un sinnúmero de asuntos forestales que requieran de la atención y seguimiento, digamos, puntual dentro. Todos los participantes, obviamente dependencias, instituciones, por mencionarles alguno de entes federales, por ejemplo la Comisión Nacional Forestal, también la Dirección de Áreas Naturales Protegidas, en su momento la Secretaría del Medio Ambiente como la parte estatal, y todos los municipios partícipes dentro del estado que tengan la visión de la protección de los recursos, obviamente son bienvenidos, además de también participar en este caso el tema que es muy importante o que se ha hecho muy importante en los últimos años, que es la participación de las corporaciones de la seguridad o de las Fuerzas Armadas en este caso. Y obviamente también participa cuando así se ha requerido algún asunto, las universidades, como te decía, algunas instituciones de investigación. Y la idea es que sobre la mesa, dentro de estas reuniones que sesionan de acuerdo a las necesidades, puede ser que haya eventos como nos sucedió en el pasado año, el 2023, donde hubo incendios de manera muy simultánea, hubo demasiada digámoslo así, demasiada necesidad de poder ponernos de acuerdo y de poder tener alternativas y estrategias diferentes, que mejor, siempre se ha dicho, dos o tres cabezas piensan mejor que una, y entonces esa es la función principal, Sandra, la de poder de manera organizada y de manera, ahora sí que, estar de acuerdo todas las dependencias, todas las que estamos dentro de las, o que somos responsables o encargados de la atención de los siniestros, y como te lo repito, de la atención, pero también antes de que ocurran. Ese sería las funciones del grupo técnico operativo y quiénes lo conforman.
Muchas gracias, Rubén. Y sí, bueno, cuando tenemos los incidentes como los incendios forestales, en verdad es importantísimo actuar lo más rápido posible, pero esto que nos está comentando nuestro invitado, que existe este grupo técnico operativo, que están en constante comunicación, ahora sí que día y noche, y están también llevando una serie de reuniones, pues bueno, semanales, quincenales, dependiendo cómo lo requiera la situación, pero pues sí, es justamente un grupo colegiado, un grupo de profesionistas, un grupo de personas preparados para atender este tipo de emergencias, porque si bien cuando tenemos los incendios forestales que afectan solamente el bosque, bueno, son muy importantes también detenerlos lo más rápido posible, pero cuando tenemos también incendios en zonas de interfaz urbano-forestal que ya se ve comprometida la integridad tanto de la vivienda como de la seguridad de las personas, pues hay que actuar doblemente más rápido. Entonces tenemos en verdad un grupo de profesionales que Jalisco, pues me atrevo a decir que también estamos a la vanguardia en la cuestión de atención a incendios forestales. También estamos en los primeros lugares de hectáreas afectadas, desafortunadamente. Ya escuchábamos, nuestro invitado nos dice 4.4 millones de hectáreas que tenemos prácticamente nuestra superficie jalisciense. Bueno, en su mayoría los ecosistemas son bosques, entonces tenemos que cuidarlos, no tenemos que abusar, digamos, de las capacidades que tienen pues nuestros compañeros, nuestras compañeras. Lo ideal es que reduzcamos la cantidad de incendios forestales que suceden en nuestro estado. Y ahorita, regresando del corte, vamos a platicar ya más a detalle acerca de las actividades que se están realizando, que nos menciona nuestro invitado. No nada más es la parte del control, que es cuando nosotros creemos que las corporaciones, las brigadas están activas. Prácticamente las brigadas están activas durante todo el año, porque recordemos, ya lo hemos mencionado en otros programas, están capacitándose, están realizando actividades de prevención, y eso justamente nos va a platicar nuestro invitado ahorita que regresemos del corte. Quédense con nosotros, regresamos en unos minutos. Están en Frecuencia Ambiental.
Frecuencia Ambiental. Regresa en unos minutos. Estamos en la misma frecuencia. Frecuencia Ambiental. Seguimos.
Hoy en Frecuencia Ambiental estamos platicando acerca del tema de prevención de incendios forestales, y estamos conociendo más acerca de quiénes conforman las brigadas de combates de incendios en nuestro estado. El día de hoy me acompaña nuestro invitado Rubén González Sebastián, quien es coordinador de las brigadas de la región centro de la Dirección de Manejo del Fuego de la SEMADET. Y bueno, como les comentaba, estas lluvias que tuvimos hace unos días, pues nos dan este pequeño espacio de tiempo para poder tener a mi compañero Rubén, porque bueno, ellos están en la parte completamente operativa, son las personas que pues no vemos muchas veces, pero son cientos de personas que están en nuestros bosques encargados justamente de analizar la situación y atender pues los siniestros, los incendios forestales de la mejor manera. Y la verdad, nuestro reconocimiento, Rubén, pues bueno, para todo tu equipo y para todas las brigadas que ya nos platicabas, no nada más son las estatales, son brigadas federales, municipales, de las áreas naturales protegidas, de las juntas intermunicipales, brigadas voluntarias, brigadas también en el caso de Universidad de Guadalajara. Y bueno, muchas personas, hombres y mujeres, que se preocupan justamente por cuidar nuestros bosques, y en verdad les estamos muy, muy agradecidos. Platícanos, por favor, porque el tiempo en nuestro programa siempre se va súper rápido, y cuando tocamos este tema, pues se nos va todavía muchísimo más rápido. Platícanos, por favor, Rubén, ¿qué actividades de prevención pues se realizan aquí en nuestro estado de Jalisco?
Sí, Sandra, mira, primero quisiera comentarte, cuando hablamos de actividades de prevención nos estamos refiriendo obviamente a todas aquellas actividades y labores que se hacen previos a la temporada de estiaje, es decir, ya en sí cuando no tenemos el incidente encima, cuando podemos hacer algo todavía para preservar los recursos. Y algo muy, muy bueno es que podemos, o se ha hecho una clasificación muy importante de acuerdo a estas dinámicas tan, tan a veces controversiales que tenemos de legislación y de actividades que podemos poner, que tenemos tres tipos de prevención. Una de ellas, quizás la que más viste, la que más a veces notamos nosotros como operacionales del programa de incendios, pero también la ciudadanía, es el que más viste, el que más se nota, que son la prevención física. Cuando hablamos de prevención física, nos referimos a todas aquellas actividades que de manera puntual hacemos o realizamos dentro de las áreas boscosas. Te estoy hablando, por ejemplo, de brechas cortafuego, que consta de remover todo material que está muy cerca de lo que nosotros denominamos como áreas prioritarias. Lo removemos para que cuando el incendio, si se llega a dar en el caso de un incendio, de un incidente, pueda ahí detener o dé más tiempo a que estas brigadas que ya mencionamos lleguen y se acomoden y empiecen a trabajar las líneas. Además tenemos, por ejemplo, líneas negras, tenemos quemas controladas, tenemos quemas prescritas, tenemos rehabilitación de caminos, que esta parte es muy importante, tal vez no sea muy notoria esta actividad, pero es sumamente importante a la hora de ya del combate en sí, de los incidentes. Entre más rehabilitados estén los caminos, mejores los accesos, esto se nos remonta a nosotros a modificar los índices de eficiencia, es decir, si antes tardábamos 10 o 15 minutos en llegar al incidente, con un buen camino rehabilitado, con buenos accesos, buena viabilidad, obviamente el incendio no se va a atender en 10 o 8 minutos, se va a atender en 3 o 4 minutos. Es un dato muy, muy importante que debe de aparecer en todos o que debe de hacerse en todas las regiones del estado. Otro que tenemos también es construcción de lipistas. Todo lo que te estoy mencionando en esas últimas dos cosas se refiere mucho a la eficiencia, a la velocidad en que se ha atendido el incidente, porque es la parte más nutrida que tenemos, donde podemos nosotros más actuar. Entre más rápido se llegue, más rápido se va a detener ese incendio. Entre más lo dejes, más se va a complicar. Entonces, teniendo helipistas, podemos usar mano de brigadas helitransportadas en los helicópteros, en los 3 o 4 que tengamos disponibles, y obviamente la atención será más pronta y también los números nos favorecerán a la hora de trabajarlo, porque no nada más es la parte de yo combato el incendio, también hay un alto riesgo. Sandra, en eso hemos tenido bastantes dolores de cabeza en cuanto a gente lesionada, que con el afán de detener el incendio, pues así arriesgan un poquito de más, y eso, créeme que ha sido realmente lo más penoso para todos, como la gente que trabaja con ellos o la gente que coordina, tanto para las familias, ¿no?, y la misma ciudadanía. Creo que entonces, al tener habilitadas todos estos tipos de insumos dentro de los bosques, nos hace más ágiles en la atención de los mismos. Dentro de esta prevención física también podemos poner en la mesa también lo de manejos de combustible. ¿A qué se refiere un manejo de combustible? A que voy a reducir todo el material que está ahí con quemas prescritas, con quemas controladas, para tener menor incidencia cuando el incendio se nos presente en esas zonas. Y además de otras actividades como podas, cajeteo, chaponeo, etcétera. Esas son actividades dentro de lo que nosotros llamamos o del tipo de prevención física, pero tenemos también una prevención que le denominamos legal, que no viste, pero no menos importante, por supuesto, porque es la base también para poder mitigar o minimizar los impactos, pero desde el punto de vista jurídico. ¿A qué me refiero con esta parte? Bueno, si tenemos actualizados los reglamentos municipales, obviamente las sanciones o todas las, digamos, las formas en que podemos un poquito detener las incidencias dentro de áreas boscosas, que generalmente un incendio viene de la periferia, viene de afuera. Es muy raro que el incendio sea generado dentro del mismo bosque. Tenemos normas, Sandra, tenemos una que es muy popular, muy famosa, que es la NOM 015, que es para poder hacer quemas de competencia agrícola o de los aparatos agropecuarios de los municipios, que nos regula esa cantidad de incendios que pueden generarse o que vienen desde esas zonas agropecuarias que están tan, tan cerca de las zonas boscosas. Y esta norma nos da los lineamientos y todo lo que debemos cumplir para poder ejecutar alguna quema, sobre todo muy próxima a áreas forestales. Entonces, teniendo los reglamentos municipales actualizados, siguiendo todos los lineamientos que te marca la norma, en este caso 015, también haciendo caso a los decretos de protección de algunas áreas que para nuestra ciudadanía y nosotros como usuarios de los servicios ambientales que nos prestan todas estas condiciones boscosas, pues obviamente tendremos mejores números, mejores situaciones. Esto es en base a todo lo que corresponde al aparato legal, jurídico, y que por supuesto va a inhibir el uso inadecuado, porque no es el mal uso del fuego, es el uso inadecuado y de las malas prácticas que hemos tenido durante los últimos años. Esto es lo que se considera dentro de la parte de la prevención legal, y tenemos un último tipo de prevención, que es lo que denominamos como la prevención cultural. Y cuando decimos prevención cultural, no nos estamos solo refiriendo a lo que nosotros luego por costumbre también hemos denominado que la educación ambiental, y le encajonamos tan solo en pláticas escolares, panfletos, trípticos, monitos, a lo mejor bolsitas con dulces, pero que realmente no es eso la educación ambiental, ni tampoco lo cultural. Nos estamos refiriendo a todo lo que corresponde a capacitación, tanto en la parte preventiva que estamos tratando ahorita en estas actividades físicas, pero también en la acción dentro de un siniestro. Es decir, si tenemos brigadas oficiales, personal capacitado, pues obviamente tendremos mejores resultados. Y también debemos encajonar aquí la preparación hacia las emergencias, que es un punto importante, Sandra, el que la gente esté consciente y sepa identificar cuándo tenemos una emergencia, cuáles son los pasos o los procedimientos que tienen que seguir dentro de un protocolo de actuación para poder minimizar los incidentes y también, como te dije, vías de comunicación libres. Obviamente los resultados de atención de incendios serán mejores. Por eso es tan importante la parte cultural. Aquí es donde la ciudadanía nos puede ayudar mucho al concientizar. ¿Por qué? Porque dentro de los senos familiares podemos encontrar la raíz a veces de los problemas, de tantos problemas, de tanto incidente, porque si nos damos cuenta lo fácil que es encender o lo fácil que es prender un incendio, nada más necesitamos un fósforo o un encendedor, pero qué difícil es poderlo apagar, ¿no? Y las consecuencias no nada más se remiten a que se nos acabe el bosque, ¿no? No para ahí, también en la vida humana. Y porque hay riesgo, no solo en la ciudadanía que se queda atrapada dentro de los lugares donde están más hacia el interior de los bosques, sino también en la parte que está accionando el incendio, que está tratando de proteger nuestros recursos, que son los mismos brigadistas o los combatientes forestales. Entonces, el manejo ideal de una emergencia y de la información que se usa también en redes sociales sea para un buen fin, ¿no? A ese se refiere todo lo que es o lo que denominamos como una prevención cultural.
Pues fíjense, estos tipos de prevención muy amplios y la verdad es que muy necesarios también de aplicarlo. La parte de educación ambiental, como dice nuestro invitado, no nada más se enfoca a la parte de los grupos escolares, los adultos, funcionarios públicos, los ejidos, propietarios de predios forestales. Es importantísimo que tengan toda la información. La parte de la prevención legal, pues bueno, tenemos reglas, tenemos leyes ya establecidas y bueno, también obviamente tenemos sanciones. Recordemos que provocar un incendio forestal es un delito federal y como tal también está involucrado una de las instituciones que está, de las corporaciones que está colaborando, pues también es Fiscalía del Estatal, y en el caso de Tlajomulco de Zúñiga, que es el único municipio en nuestro estado que cuenta con una fiscalía ambiental. Y hablabas también, Rubén, bueno, de esta parte de la importancia de poder llegar a los lugares. Y aquí también queremos hacer un llamado a la ciudadanía que en verdad cuando vean vehículos de emergencia, y no nada más los vehículos de los compañeros de las brigadas forestales, sino también las ambulancias, es bien importante que liberemos las vías, que dejemos, que cedamos el paso a estos vehículos de emergencia. El año pasado justamente yo platicaba con Rubén de cómo había estado la situación de estos grandes incendios que tuvimos en diferentes partes de nuestro estado. Y fíjense un dato que a mí me llamó mucho la atención, me preocupa, en verdad nos preocupa la velocidad a la cual puede caminar un incendio. Y es que la línea de fuego estuvo presentándose con un desplazamiento de 250 metros por minuto. Cuando tenemos mucho combustible, cuando los bosques están secos, cuando tenemos gran cantidad de aire, tenemos velocidad del viento muy fuerte, pues fíjense, la línea de fuego está caminando 250 metros por minuto y eso hace pues realmente complicado. Es decir, que si nosotros no cedemos el paso a las unidades de emergencia y se tardan 5, 7, 10, 15, 20, 40 minutos en poder llegar porque las vialidades están saturadas, pues imagínense todos los metros que ya caminó la línea de fuego y que está afectando a los bosques y que está poniendo en riesgo, pues por supuesto, a cualquier casa, habitación, a cualquier edificación que esté en la zona. Entonces, pues les pedimos mucho el apoyo a la ciudadanía para que en verdad despejen las vías, hagan lo posible por ceder el paso a los vehículos de emergencia. Y casi estamos, yo les dije que se iba a ir muy rápido el tiempo en nuestro programa el día de hoy, pero hay un aspecto que no quisiera despedir el programa, Rubén, si te parece bien, porque hablaste también de las quemas controladas y muchas veces, justamente en esta época del año, vemos incendios y la verdad agradecemos también mucho a la ciudadanía que nos reporte de inmediato cuando ven humo, pero muchas veces se trata justamente de estos trabajos de quemas controladas, pero no significa que se deba justificar y cualquier persona deba hacer este tipo de manejo de combustibles. Platícanos rápidamente, por favor, Rubén, acerca de, bueno, ¿por qué se deben realizar las quemas controladas y quién y cuándo deben de realizarse?
Sí, mira, rápidamente. Mira, las quemas controladas es una herramienta muy eficaz para poder reducir los impactos de los incendios forestales ya cuando los tenemos en el sitio. ¿Por qué? Es, primeramente, Sandra, debe de ser ejecutada por brigadas o por personal capacitado, calificado y obviamente que sea oficial. ¿Esto por qué es importante? Porque esto de preferencia tiene que ser plasmado en un documento donde me esté dando ahí todos los pasos a seguir, que me proporcionen seguridad y que estoy cumpliendo el objetivo que me estoy planteando al realizar una quema. ¿A qué objetivo me estoy refiriendo? Por ejemplo, si yo quiero reducir la capacidad de ignición de una zona importante que ya tiene varios años que no se ha quemado, entonces yo me fijo un objetivo y digo, quiero reducir el combustible de esta sección a un 60%. Entonces, lo que tengo que hacer y es ubicar cuándo voy a tener las condiciones necesarias para que ese incendio camine a la velocidad que yo lo necesito y que funda o consuma lo que yo requiero. Por eso es tan importante el tema que comentabas de los tiempos. ¿Cuándo se realizan estos trabajos? Simple y sencillamente, los mejores tiempos es después de que termina la temporada de lluvias. Obviamente es cuando podemos manejar y controlar de manera más ideal el incendio o la propagación del fuego, o previo a la temporada de estiaje, es decir, en estos meses, dentro de enero, febrero, inclusive noviembre, diciembre, podemos realizar estas quemas, pero obviamente lo ideal es que sea bajo los procedimientos y los trabajos de un plan bien trabajado y con unos objetivos muy claros y que sean alcanzables, lógicamente.
Sí, que sean realizados por personal capacitado por las brigadas oficiales, es muy, muy, muy importante. Bueno, nada más vamos a pasarles la información antes de despedir nuestro programa, que empezamos ya también con invitar a la ciudadanía que nos apoyen en cuanto observen humo en cualquier parte del estado. Por favor, realicen su reporte. Pueden utilizar el número de emergencias 911. Ese es como más fácil, pero también tenemos el teléfono del Centro Estatal de Atención a Incendios Forestales, que es el 33 30 30 82 50. Hay quien prefiere hacer muchas veces su reporte vía redes sociales, también en antes Twitter, ahora X. Nos encuentran en @semadethal y ahí pueden realizar también los reportes de los incendios forestales. Y bueno, la idea pues es prevenir los incendios forestales. Sabemos que son muy fáciles de generar y son muy complicados de liquidar. Y bueno, tenemos a muchas personas capacitadas que están poniendo en riesgo sus vidas y creo que les merecemos respeto y les merecemos, pues bueno, todo también nuestro reconocimiento acerca de esta labor de tanto riesgo, pero en verdad es una labor pues muy bonita que realizan y todo por el amor a nuestros bosques. Rubén, pues no sé si quieres añadir algo antes de despedirnos.
Sí, claro, nada más, Sandra, ahí con la ciudadanía lo que nos puede ayudar es bienvenido. Concientizar al seno de su familia acerca de la importancia de la protección de nuestros recursos, además informarse bien acerca del manejo de los residuos orgánicos que tengan por ahí en sus terrenos, los que lo tengan, y sobre todo lo que habías comentado, respetar vialidades y libre tránsito. Esto para los cuerpos de emergencia es oro pulido, y en caso de visitar bosques o zonas límites hacia los bosques, ser muy responsables del uso del fuego, por ahí con las fogatas, con las colillas de cigarros y todo ese tipo de herramientas o instrumentos que tenemos que pueden suscitarnos en un problema mayor que no debería de suceder.
Pues muchísimas gracias, Rubén. Sí, esa parte, por favor, a los fumadores que van consumiendo sus cigarros en la carretera y se les ocurre aventarlos fuera de sus ventanillas. Hemos tenido una gran incidencia también de incendios forestales debido a justamente estas colillas de cigarros que se lanzan desde los automóviles en tránsito. Entonces, bueno, pues ayúdenos, ayúdense ustedes, ayuden a nuestros bosques y eviten provocar incendios forestales. Bueno, pues estamos llegando a la parte final de nuestro programa. Quiero agradecer a nuestro invitado, Rubén. Muchísimas gracias por acompañarnos. Por favor, un reconocimiento a cada una de las personas, mujeres y hombres que conforman todas las brigadas en nuestro estado, de los diferentes órganos de gobierno, voluntarios. En verdad, muchísimas gracias y estaremos poniendo todo de nuestra parte para evitar más incendios forestales en nuestro estado. También agradezco a mi compañero Frankie por su ayuda en la producción desde cabina. Mi nombre es Sandra Gallo y desde la Dirección de Educación y Cultura para la Sustentabilidad de la SEMADET, les acompañaré el próximo sábado. Se quedan con la programación de la XCJB, la Radio Cultural de Jalisco. Hasta luego.
Por hoy ha sido todo en Frecuencia Ambiental. Te esperamos el próximo sábado a las 3 de la tarde para seguir explorando los temas relevantes del medio ambiente de nuestro estado y más allá. Frecuencia Ambiental, una coproducción de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial y JB Jalisco Radio. Hasta entonces.